Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Anita Martínez es actriz, bailarina y comediante. Anita, ¿te fue difícil generarte como un nombre en el humor siendo mujer?
Lo que pasa es que yo no hice el esfuerzo por generarme un nombre en el humor siendo mujer. Como que yo fui haciendo pasitos chiquititos de hormiga en un mundo donde el humor está gobernado por los hombres. Entonces fue un proceso que fue muy lento y fue muy de a poco y muy de hormiguita, muy chiquitito. Y en espacios, yo trabajé en espacios donde la mayoría de todos eran hombres. Yo cuando arranqué en TIC eran todos varones. Y como que sí, siempre fue un trabajo más, digamos, me fui abriendo camino, pero haciendo un trabajo de pasito por pasito.
O sea, vos cuando empezaste en TIC, el público era mayoritariamente hombres, digamos.
La propuesta era una propuesta muy masculina, digamos, era muy deportiva de fútbol y eran la mayoría varones y éramos dos mujeres. Cecilia Rufa y yo que hacía humor, digamos. Cecilia hacía más periodismo. Al principio fue un poco así. Y me preguntás por el público, creo que lo terminó viendo un montón de mujeres también. A mí me saludan chicas en la calle y me dicen, yo te veía cuando era chica en Mar de Fondo. Y ahora estoy con mi nene acá, ay, no lo puedo creer. Como que bueno, el público, por eso te digo, para mí estaba como muy dirigido al hombre, ¿no?
Y vos cuando pensás un espectáculo o un personaje, ¿pensás en el público? Digo, ¿pensás en que sea mayoritariamente mujeres o no?
No. Este espectáculo que pensé ahora, que es única, sí, lo pensé para mujeres. Pero cuando hago algún espectáculo, digamos, que tiene que ver con algo masivo, trato de que sea... No pienso en eso. Pienso en qué propuesta hacer divertida. No importa quién vaya dirigido. No hago esa distinción de sexo.
En esa época yo también lo veía en Mar de Fondo, Club Social y Deportivo. Y ¿cómo nació Adelmar?
Adelmar nació, era un machirulo. Adelmar, ahora no lo podés hacer porque me linchan. Pero un día en una obra en construcción me dijo una cosa tan asquerosa. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un personaje así? Que sea estos tipos que dicen barbaridades a las mujeres, que sea un viejo impotente, que lo único que puede hacer es luchar con la lengua porque no tiene con qué defenderla. Y ¿por qué no hacer a alguien bien de Buenos Aires? Buscarle como traté de buscarle una vuelta un poco más poética. Pero así nació.
Y tiene como algo de esa cosa de una burla a un tipo de humor también, a una forma de humor de otra época.
Sí, sí, tiene que ver con eso un poco, con la época donde la mujer era objeto de... Era el objeto de burla y siempre como estaba puesto en... Mira cómo le miraban el culo, los atributos físicos, ¿no? Pero también yo tengo una frase mía que es imposible mirar el humor en retrospectiva. O sea, no se puede juzgar a Olmedo hoy. Primero, para mí Olmedo fue el más grande por un montón de cosas. Pero mirarlo en retrospectiva es injusto porque el humor tiene que ver mucho con el momento social que se está viviendo. Entonces no es la misma la sociedad que teníamos en la época en que hacía humor Olmedo que la sociedad que tenemos ahora, donde hemos aprendido otras cosas, donde... hemos entendido ciertos patrones que ya debemos abandonar y entonces me parece que mirarlo en retrospectiva es un poco injusto juzgar a los humoristas de esa época porque bueno, no es como también la moda, no sé, si te vas a pensar en los Miriñaques, obviamente no te lo pones ahora, pero bueno, en ese momento sucedía eso en un contexto diferente de mundo, de todo, entonces me parece que también va a ser injusto juzgarnos a nosotros con los tiempos que van a venir, que seguramente van a ser mucho más abiertos que los nuestros.
¿Y cómo ves el humor con las perspectivas nuevas, digamos, en la actualidad?
A mí me parece que hay mucho respeto con la cuestión. Empieza a ver como a ser tenido en cuenta que hay cosas con las que ya, de las que ya no nos podemos reír o ya no resultan graciosas, como por ejemplo que la mujer sea objeto de cosificación o de burla. También hay ciertas cosas con las que son jodidas jugar y joder. Y es como un replanteo nuevo. Y eso me parece que también a los humoristas nos pone en un lugar donde tener que repensar y motivarnos con otras cosas. A mí me vino bárbaro también, porque inclusive yo charlo con un montón de humoristas amigos y siempre decimos, bueno, pero hasta esto sí ahora podemos, esto no. Como que hay entre todos un registro de qué es lo que se puede y qué es lo que no. Pero no por una cuestión de corrección política, sino porque es un poco aprender que esos cambios nosotros también los tenemos que hacer. Así que me parece que está bueno. Y a mí me ayudó a repensar también que hay muchas formas de hacer humor que hasta ahora no exploré. Entonces empiezo a pensarlas como el humor físico, un montón de cosas del clown que yo trabajé antes de empezar a hacer humor con la palabra, que ahora las empiezo a poner en práctica de nuevo y me resultan geniales.
Y sin embargo, hay cosas que uno no dice o que cambian los espectáculos, pero que en privado uno hace chistes que no hace en público.
Sí, bueno, sí, sí, claro.
La pregunta sería, ¿por qué pasa eso?
Bueno, porque uno tiende a saber en qué espacios puede hacer determinado tipo de humor en la intimidad. Digo, a mí no me hacer esa disociación no me parece mal. No sé, mi grupo de amigas hay cosas de las que nos podemos reír que en un lugar público más grande, gigante, no puedo reír. Digo, inclusive también un poco respetando la privacidad de mis grupos. Y no me parece mal, qué sé yo. Me parece como que el derecho a la intimidad y a la privacidad, el humor entra dentro de eso.
¿Y hay cosas que hiciste o que, no sé, te dan vergüenza o que te arrepentís de haber hecho?
Sí, miles, ¿sí? De todas. No tengo una, tengo una lista enorme, pero bueno, quizá no hubiera sido la persona que soy ahora y no estoy tan enojada con quién soy. Así que respeto bastante el camino que me tocó hacer hasta acá. Dios sabe por qué pasó.
Y volviendo a Adelmar. Adelmar tenía un bagaje de chistes.
Sí.
Gigante, digamos. Vos, no Adelmar, pero vos tenés un montón de material y cuando se te ve improvisar en la tele o en el teatro, tenés muchas herramientas para laburar.
A mí me ayudó mucho ir como por muchos lados. Yo estoy en muchas cosas y sigo estudiando. Yo cuando no laburo estudio, cuando laburo estudio. Y me parece que también uno, cuando va pasando el tiempo, como que va aprendiendo, primero va adquiriendo mucha seguridad. Y cuando vos adquirís seguridad y confianza, si vos tenés la posibilidad de improvisar o ese recurso, como de aprender a conectarte con lo repentino, la repentización, no sé si es una palabra que se usa, pero no sé si está bien dicha. Pero si empiezas a trabajar con eso, es una herramienta interesante para laburar, porque además estimula mucho la creatividad y trabaja mucho la intuición. Yo creo que esas cosas se van logrando cuando uno ya es más grande y ya tiene un bagaje. O sea, viene laburando, viene pisando el escenario, como que a mí antes, yo tenía pánico antes de hacer stand-up y ahora salgo, o sea, me falta cuando no lo hago. O sea, y no es, yo no soy una stand-upera tradicional. Yo trato de hacer espectáculos con puestas, con cosas, con títeres, con un montón de... Y cuando salgo acá en Únicas, por ejemplo, a hacer un monólogo en una sala enorme como es esta, salgo chocha, no salgo asustada. Eso te lo da el ejercicio, el oficio. Ahí va, el oficio.
¿Cómo fue tu experiencia en Showmatch con eso también? Con la improvisación, probar cosas ahí.
Fue maravilloso y fue también difícil. Fue una escuela increíble. Porque nosotros cuando salimos con el bicho, la primera vez que tuve que hacer algo de humor, lo hice cuando hicieron El Gran Cuñado. El Chato me llama un domingo para hacer de Susana ese mismo lunes. Y Susana ese día tenía programa. Entonces, nada, miré a Susana 2 minutos y le saqué 3 o 4 latiguillos, que de ahora los hacen todos. Que era, qué flaquito, qué bárbaro. Y bueno, pude como agarrar ese un poco la síntesis del personaje y llevarla por ahí. Pero después cuando hicimos el Bailando con el bicho, nosotros hemos llegado a estar programas enteros con Tinelli y los jurados. Y la beso a Nacha Guevara que le di, los tortazos donde le terminé dibujando hasta un corazón en el pantalón. A Tinelli en el medio de la bragueta. Pero eso, ese poder de la improvisación, tenía que ver primero con Tinelli, que es lo más, porque la entiende toda, te habilita todas las jugadas. Y segundo, porque el bicho también es un gran improvisador. Entonces, era un dúo cómico saliendo a hacer travesuras. Esas cosas se dan, casi te diría que mágicamente. Hoy no tengo una explicación de por qué funcionó eso.
Y Tinelli es clave como partner, ¿no?
Es clave. El otro día hablaba con el Chato de un poco de esto, ¿no? Y me decía, bueno, pero vos viste que él habilita todo. Él habilita un lugar donde, si él se divierte, él te tira todos los centros para que hagas el gol. Eso, en ese sentido, para un humorista es todo. Es todo, porque si yo no me río, no te habilito y soy choto, no sirve. Para el humor necesitas la complicidad, necesitas del otro. Y la verdad que sí, él es un gran habilitador.
Y en Showmatch también te tocó imitar a Gabriela Michetti.
Sí, a Michetti.
¿Cómo fue esa experiencia? Porque Rosa, como el humor político, que no era algo, un espacio que vos sabías.
No, ni es un espacio que me haya interesado demasiado, pero ese personaje en particular me resultó muy agradable hacerlo. Y fue complejo porque todo el mundo me decía, pero la vas a imitar a ella en silla de ruedas, ¿y cómo querés que la imite a Gabriela Michetti? Explícamelo, porque fue la primera pregunta que me hicieron. Fue una pregunta aparte, me hicieron una nota. Como si tuviera que, no sé, que pararla. ¿Entendés? Me parecía como una pregunta rarísima. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Cómo imitás a todo el mundo? Claro. Y después, porque hablé con ella el día que ella iba a entrar al programa y nada, le hice la propuesta de lo que se me ocurría que podíamos hacer y salimos a las dos, hicimos Willy con la silla de ruedas, hubo como toda una cosa de realmente de mucha empatía y en ese momento la grita no estaba tan acentuada. Entonces, en este momento no haría humor político.
Claro, eso tenía dos como puntas. Una es eso, como el límite de que podía ser algo como ofensivo o de burla con alguien con silla de ruedas y aparte toda la carga política que tenía.
Sí, pero bueno, me parece que fue algo hecho con mucho respeto y además ella estaba participando también de ese momento y fue muy agradable conmigo. Y lo hizo de una manera también muy relajada y también tiene que ver un poco con la persona, ¿no? Y con el respeto, digamos, en ningún momento hicimos nada que le faltara el respeto, digamos, ella también en ese momento se prestó mucho para el juego. Y aparte no estaba pensado como para ridiculizar a nadie, sino al contrario, era una cosa como todos los candidatos que en ese momento se estaban postulando para ganar una elección entraban con sus dobles. Ali Calicate, que era, ¿te acordás que estaba?
Claro, de Narváez.
De Narváez, estaba Macri, estaba Larreta en ese momento. Y aparte estaba Bossi, que hacía de Macri, digamos. Como humoristas estaban los mejores y estuvo buenísimo, para mí estuvo bueno.
¿Y el humor político por qué decís que no te interesa?
Porque a mí me parece que este es un país que en este momento está atravesando una gran intolerancia con el respeto a las decisiones políticas de los otros. Y además estamos siempre los humoristas, los actores más que nada, estamos siempre como obligados a mantener una postura política que no entiendo por qué. Te tenés que sentar en un programa y tenés que explicar a quién votaste y por qué lo votaste y cuál es tu orientación política. Y me parece que todavía no estamos preparados como sociedad para entender la postura política del otro. Siempre nos parece que la nuestra es la mejor y que la del otro. Entonces, viste, yo soy re respetuosa con eso. O sea, como que en algún punto ese barro no me lo quiero comer en este momento. Después mañana voy a decir otra cosa seguramente. Todo lo contrario.
Y con el tema como esta cosa de subgénero del humor o género que es la imitación, ¿fue algo de siempre o que fue no, surgió
de chica? Sí, fue siempre de chica fue querer imitaba a mis directoras del colegio, a las maestras. Yo imitaba a la directora de la Escuela Nacional de Danzas en el medio de la escuela, bien de ella mirándome. Siempre fue como una cosa, pero nunca pensé en la imitación, ni siquiera pensé en ser actriz, yo quería ser bailarina. Y bueno, después me fue llevando la vida. Después se fue dando, pero tampoco elegí la carrera de la imitación, siendo que por ahí después me siguieron llamando. Pero no es algo que a mí me parece que hay tantas personas que son tan grandes imitadores que ese es un don que yo no tengo. Y prefiero correrme porque no es un lugar en donde yo pueda brillar. Para mí es un esfuerzo grande tener que imitar a alguien.
Y pensaba también en otro de tus personajes, que creo que son creación tuya, que es Pupé.
Sí, claro.
Que es como... Es como Vicky Zipolitakis, pero previo a su existencia, digamos, como vedette.
Es
digamos.
Muy anterior a Vicky.
Claro, eso es ese estilo, digamos.
Mira, tiene que ver con un cliché muy de los años 90, que eran esas mujeres muy pulposas, con mucho pecho, muy rubias, y que en algún punto parecía que se mostraban siempre detrás de algún futbolista. Entonces yo me pareció divertido como... Siempre ella como un amor, porque soy un amor, ¿me entendés? Pero amo amar. Y bueno, era como un personaje así muy entre bizarro y profundo, qué sé yo. Como una Marilyn de los 90, un poco más bizarra, digamos. Pero sí, la sentí así porque en un momento sentí que había muchas mujeres así y me parecía como una forma de contar un estilo de mujer.
¿Cómo es hacer humor para un público infantil?
Y es maravilloso porque es un público... Primero, habría que determinar hasta ahora dónde es infantil. Porque hay pibes de 11 años que ahora dejaron de ser infantes para ser preadolescentes, en el caso de mi hijo. Y hay cosas con las que ya no se ríe, que por ahí el pibes de 11 de antes sí se reía. Sí, me pasó que haciendo todos los espectáculos de Marielena que hice o todos los infantiles que hice, el humor físico es más atractivo para los chicos, es más rápido. y es maravilloso. Y además también, yo cuando hago espectáculos, por ejemplo, con las canciones de María Elena, trato siempre de que ese humor sea tanto para el adulto como para el chico. Entonces, donde estén incluidos los dos. Es interesante porque los pibes tienen una mirada linda sobre el humor. Hay mucha naturalidad y también hay una cuota como de irónica que ellos agarran rápido, ¿viste? Así que me gusta. Siempre me gustó trabajar para el chico. Desde que nació mi hijo, sobre todo, como me reaboqué a eso.
Y como humorista, ¿en algún momento te importó el tema del prestigio? Como decirte, en algún momento correrte. Digo, igual vos sos un artista que hizo de todo, digamos, muchas cosas. Hiciste cosas dramáticas. Ahora estrenás una película que...
Sí, de llorar.
Que de llorar, digamos. Pero eso tiene algún interés. Digo, esta cosa de que el prestigio en general...
Mira, yo creo que el prestigio es un tirano. Yo creo que, primero, para mí lo más importante es la pasión. O sea, hay que ser apasionado con lo que uno hace. La verdad que el prestigio es algo que no sé si yo he podido alcanzar prestigio, pero a mí me alcanza con la popularidad. A mí me alcanza con que la gente venga a verme y se ría, o me cruce la calle y me diga, yo me reía tanto con vos cuando estaba en el Bailando, me pasaba esto, lo otro, y yo te veía a vos y me reía. Yo no reniego de la popularidad. Sí, por ahí lo que más me cuesta, no es que reniego, pero me cuesta... es la cuestión de la fama y del personaje famoso, ¿viste? Yo me corro mucho de eso. De hecho, no sostengo cosas de mucho tiempo, de estar y permanecer y estar, ¿viste? Que va a los estrenos, trata de estar todo el tiempo cultivando el personaje, porque no tengo un personaje. Es una persona, además, muy ecléctica. Hay momentos que me gustan algunas cosas, otros momentos que no. Como medio tengo ciclotimia, por el claramente. ¿Qué sé yo? El prestigio es hermoso, pero no sé si soy una actriz prestigiosa. Creo que soy una actriz popular.
Y eso de la popularidad también es como... sucede por un tema humorístico también, ¿no? Digo, tal vez el cariño o la popularidad, el cariño del público... es hijo también de hacerlos reír.
Mira, yo creo que la gente agradece mucho eso. Si es un poco la pregunta, ¿no? Sí, creo que los humoristas son más populares quizás que por ahí los actores más dramáticos. Que son más prestigiosos generalmente porque o se los ve así, ¿no? Pareciera ser que como que el humor te pone en un lugar de... como que no tuviera tanta importancia, pero tiene mucho agradecimiento de la gente. Así que yo no reniego de eso, ¿viste? A veces los actores caemos un poco en esta cosa del ego de, bueno, ahora ya te hice reír o te voy a hacer llorar. Y como que no es necesario eso, ¿viste? Como que te alcance con hacer reír. Porque digo, hacer reír está bueno. Y aparte es difícil. Y hacer llorar también es difícil. Entonces como... no sé si nosotros necesitamos... como tachar todas las, viste, la escalera, la general, a la doble, viste, como que en algún punto está bueno que hay una parte, no sé, el ego a veces nos juega muy en contra, que es querer hacer todo, viste, y también es tirano eso.
¿Hay cosas con las que no harías humor nunca, que no te interesa o que no te causa gracia?
Sí, hay cosas con las que no haría humor y depende en qué situaciones. No haría humor con animales, no haría humor con cosas que hagan que sean ofensivas, no haría. Quizás por momentos a veces puedo ser ofensiva haciendo humor, pero es sin darme cuenta. Pero no trataría de no ser ofensiva. De todos modos, es un límite complejo. Sigue siendo como una báscula que vos la vas laburando en el momento. Te digo, o sea, hay cosas que sé que no, que leo y que no. Que digo, no, esto no lo voy a hacer o no lo puedo hacer. Pero trato de no ser ofensiva.
Igual yo te vi hablando de animales o de veganismo, que puedes hacer humor con cosas muy, muy específicas, digamos. Hablando de veganismo como cosas graciosas sobre el tema.
También uno, digo, hay nada. Esto del camino al veganismo, al vegetarianismo, como que sí, hay que desmitificar también un poco todo, ¿no? Para también que sea un canal bastante un poco más accesible a la gente que realmente lo único que le importa es comer un asado. Bueno, también tengo como la teoría de que uno las cosas, si las quiere imponer a la fuerza, no sirven. Si yo te digo, vos me comentaste hoy que te comiste 7 asados en 5 días, no sirve de nada que yo venga y te diga, ay, sos un... ya está lleno de karma porque te comiste una vaca entera en una vacación. No sirve. Digamos, es como te quería imponerle a los demás una cosa que no tiene sentido. Pero sí creo que, bueno, que el humor se puede abordar en determinadas cosas por algún lado y puede no ser ofensivo y ser divertido. Hay que tener intuición también. Yo te digo que para hacer humor hay que ser intuitivo. Difícilmente una persona puede hacer humor si no tiene intuición. Para mí, en mi opinión, ¿eh?
¿Y qué sería como...?
La percepción de las cosas.
De la realidad.
De las cosas, de la realidad, o no importa de la realidad, sino lo que sucede en el momento. Hay un momento en el que vos estás parado en el escenario y estás haciendo humor y hay algo que es intangible, pero que está sucediendo, donde vos sabés si eso funciona o no y cuánto tiempo tenés para dar. Es como un tipo que maneja un barco, maneja un avión o maneja un auto. Se acerca a la curva y digamos, ahí depende mucho de tu juego para maniobrar y todo eso. Yo siento que en este momento en el escenario trato de hacer eso. Pero eso me sirve la herramienta a mí intuitiva de, y que además yo trato de trabajar mucho la percepción y la intuición, y hago mucho yoga y empezar a conocerme y entenderme y escucharme. Cuanto más un autoconocimiento tiene, más herramientas tiene para hacer reír, para bailar, para... O sea, vos ya sabés hasta dónde... Digo, para una persona que se dedica al arte, porque todo esto tiene que ver con el arte, hay que para mí tener herramientas que sean el del autoconocimiento y que sean perceptivas, intuitivas, estar conectado, aunque no tiene que ver con ver la tele, estar conectado con lo que sucede en el tiempo, en el momento presente, el aquí y el ahora, ¿no? Rayógico.
Anita, ¿para qué sirve el humor?
Mira, a mí me pasó que yo viví situaciones difíciles, muy difíciles de la vida, y a mí me sirvió como una herramienta para sublimar todo eso que me estaba pasando. Y el humor sí es sublimador de las realidades más duras también. Entonces, creo que es una herramienta de salvación. Por ejemplo, vos pones ahora humor en la tele y la gente lo ve. Yo creo que esto es un momento, los momentos de crisis donde la gente elige más reírse, porque claro, no da más, no da más. No damos más, entonces bueno, decís, te reís, elegís poner. Ayer fui a un programa que me hace reír mucho y me divierte. Y le decía a los chicos, este es un programa que está bueno, que hace bien, este programa se tiene que quedar. Porque necesitamos más programas como eso. Hay un lugar donde no hay más espacio en la tele para el humor, está muy desperdigado. Y viste, parecía ser un rubro menos, entonces ves un poco de humor en las novelas, ves un poco, viste, como que... Pero bueno, es algo necesario. Es algo necesario y en los peores momentos es una tabla de salvación. A mí me pasó así en la vida.
¿Y por qué crees que no hay humor en la tele en este momento?
No sé, yo creo que la gente que maneja la televisión de aire en este momento debe tener un replanteo constante, me imagino, ¿no? Pienso, sobre cómo hacemos para que la televisión no quede tan atrasada con respecto a todo lo que está pasando en otras plataformas. Vos vas a todas las plataformas que tenés para ver, Netflix o todo lo que hay para ver, y es complejo porque vos tenés que salir a competir con... Hay de todo. Yo el otro día me puse a ver, digo, a ver qué hay. ¿Qué puedo ver? Digo, soy una persona que por primera vez llega. A ver qué puedo ver. Y puedo ver todo. YouTube, puedo ver todo. Entonces, salir a competir con eso, si seguís con los mismos formatos de siempre, que yo creo que igual la tele no se ayornó todavía... Uh-huh. Seguimos como, sigue pasando lo mismo, creo que no, como que está faltando ayornarse, no sé con qué tiene que ver, si es con que, yo nací con la tele, o sea, no creo que la tele esté muerta, creo que sigo poniendo la tele para informarme, sigo poniendo la tele para ver cosas que me gustan, el tema es hasta dónde me ofrece por lo menos la tele de aire algo que me interese, y todavía no arranca, viste, en algunas cosas.
¿Qué te gusta ver de humor? ¿Qué te gusta ver de o de lo de Netflix o de...?
Bueno, yo sigo viendo a Niní Marshall siempre. Ahora indago más sobre los textos, sobre cómo componía un personaje desde el principio hasta el final sin mezclarlos. Y era increíble ese laburo. Me gusta de todo. La verdad que me gusta ver todo. Me interesa ver todo. Ahora estoy viendo mucho teatro físico. A mí me gusta mucho esta experiencia en este momento de mi vida. Trato de ver todo el tiempo eso, de cómo hacer reír a través de con las herramientas que te da el cuerpo y no la palabra. Me parece que a veces mutear y sacar, viste, la palabra y empezar a ponerla en el cuerpo es un ejercicio re jodido y hay que hacerlo. Al menos a mí me resulta un desafío. Estoy en esa hora, en esa exploración.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Hasta el próximo episodio.